SER Podcast.
Hora 25 de los negocios, con Aymar Bretos y Javier Ruiz.
Hoy, Hormuz, ¿y ahora qué? Porque el petróleo se ha disparado después del último movimiento de Donald Trump. El crudo sube entre un 7 y un 8%. El gas natural disparado un 18%. Y los mercados preguntando, ¿a partir de aquí qué? El estrangulamiento definitivo del estrecho de Hormuz va a subir, no a aliviar los precios de la energía. Así que hoy el mundo vuelve a asomarse al precipicio energético y a preguntarse, ¿y a partir de aquí qué? Hoy vamos a leer los escenarios que se abren, las tres implicaciones, local, global y sobre todo financiera en mercados. Hoy, otro día más, Trump tiene a los mercados moviéndose a ritmo de sus declaraciones. Hoy Hormuz, ¿y a partir de ahora qué?
Well, we're going to be blockading. It'll take a little while, but it'll be effective pretty soon. And we had meetings.
El ultimátum de Trump ya ha pasado. Desde las 4 de esta tarde, Estados Unidos bloquea ya el estrecho de Hormuz. Pese a que no lo reconoce oficialmente, los barcos sí están recibiendo ya mensajes de que cualquier navío petrolero, tanquero, que intente cruzar el estrecho puede resultar siendo atacado.
Attention all vessels in Persian Gulf and Oman Sea. Transiting in Strait of Hormuz is closed yet, and you must receive a permission from Iranian Sepa Navy for.
Este es el mensaje si quieren transitar.
If any vessel try to transit without permission, will be destroyed. Out.
Si alguien intenta transitar sin permiso, será destruido. Corto. Este es el mensaje que están recibiendo ahora mismo quienes ya están bajo efecto de un bloqueo. Estados Unidos tiene, a esta hora, 15 barcos de guerra para hacer efectivo ese bloqueo. Un portaaviones, varios destructores con misiles guiados, un equipo de asalto anfibio y otros buques desplegados en la región con helicópteros para abordar los barcos que intenten desafiar este bloqueo.
¡Allahu Akbar! ¡Allahu Akbar!
¡Allahu Akbar! Y dispuesto a replicar esa imagen que están escuchando, la que se vivió en los tanqueros de Irak. El ultimátum de Estados Unidos cierra completamente el grifo de petróleo en el estrecho.
يا برود 17/5/2013.
Porque Trump juega la technicality de decir que él solo va a bloquear los barcos iraníes, pero en la práctica esto es el cierre del estrecho total. Estados Unidos solo bloquea los barcos iraníes, Irán solo bloquea todos los demás. Así que ahora mismo lo que tenemos es un cierre total de un grifo que apenas gloteaba un poquito de petróleo, pero que ahora mismo queda cerrado, tal y como reconocía el propio vicepresidente americano J.D. Vance.
The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having.
Con el triste consuelo de decir, esto es peor para Irán que para Estados Unidos. Y es cierto, esto es peor para Irán que para Estados Unidos, pero esto es malo para todos. Aquí no hay ganadores, solo hay grados de derrota. Esta es la nueva situación. A esta hora, el estrecho de Hormuz está totalmente bloqueado. Primero, por esa doble declaración, y segundo, por una cuestión. Una cuestión de prudencia. Ningún barco va a atreverse a cruzar mientras hay dos ejércitos, el iraní y el americano, amenazando con el bombardeo. Ningún barco, por muy potente que sea su prima de seguros, ahora mismo va a cruzar. Así que el estrecho se ha cerrado del todo. Por allí pasa el 20% del planeta. Hoy la energía ha reaccionado de manera inmediata. El petróleo ha subido ya un 8%, está cotizando firmemente por encima de los $100 el barril y el gas natural ha subido un 18%, con un Donald Trump que dice, y esto puede ir todavía más.
So they called. I didn't call. They called. They want to make a deal. And we are very willing to make a deal. It's got to be a good deal.
Mientras, al mismo tiempo, dice que está dispuesto a seguir negociando. Estos dos mensajes, el de el petróleo puede, la situación puede dispararse, y el de la diplomacia puede imponerse, los dos a la vez, de Donald Trump desde Washington. Washington, Miguel Ángel Muñoz Encinas, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Javier, buenas noches.
Volvemos a tener a las bolsas otra vez pendientes de unas declaraciones de Trump que ahora mismo lanza mensajes al mundo y sobre todo a los mercados.
Sí, porque Trump sostiene además que ni las bolsas han bajado tanto como él pensaba, ni los precios de los combustibles han subido tanto. Escucha cómo defendía ayer en una entrevista en Fox News su bloqueo naval del Estrecho de Hormuz.
So the stock market has not gone down very much at all. It's gone down a little bit, much less than I thought. And the, frankly, the gas hasn't gone up as much as I thought. But regardless, even if it did, we have to stop this group of people.
Venía a decir que podía ser mucho peor y que incluso aunque el impacto fuera mayor en los mercados, había que parar a esta gente, que había que evitar que consiguieran armas nucleares. Obvia Trump que todo esto ha sucedido porque él lanzó su guerra contra Irán, pero sostiene que más bajarían las bolsas si Irán lanzase su ataque nuclear.
You want to see a stock market go down? Let a couple of nuclear bombs be dropped on us, or frankly any place else. And you'll see a stock market that goes down.
El bloqueo, recordemos, afecta a los barcos que tengan como origen o destino puertos o costas iraníes o hayan pagado al régimen de Teherán para que les dejara pasar. La estrategia, Javi, cuesta entenderla en términos económicos, porque incluso en el contexto de la guerra, Estados Unidos estaba dejando que los buques petroleros iraníes siguieran operando para aliviar el suministro mundial y contener en alguna medida el alza de los precios. Ahora ese alivio va a desaparecer, tú lo decías, todo indica que estamos ante una guerra de desgaste. A ver quién aguanta más, si el régimen iraní o Trump con los mercados internacionales en contra de sus intereses.
Muñoz, tú estás allí y se está pulsando la reacción de los grupos conservadores, de las empresas. ¿Qué ambiente se respira?
Pues la sensación aquí es que Trump se ha metido en un atolladero todavía mayor. Pero en términos económicos empieza a haber serias dudas de cómo va a evolucionar esto. De hecho, ayer en la propia entrevista en Fox le preguntaban: presidente, ¿los precios de los combustibles bajarán antes de las midterm, antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre? Y Trump decía: es posible que sí, es posible que no, igual suben un poco más. La cara de la presentadora de la Fox cuando dijo suben un poco más era un poema. Pero es que ese es Trump. Trump es la incoherencia hecha persona y cuando le preguntan por datos, él suelta lo primero que se le ocurre y eso tiene sus consecuencias. Y más en un escenario tan delicado como son los mercados financieros.
Miguel Ángel Muñoz Encinas, Washington. Un placer escucharte desde allí. Un abrazo.
Igualmente, un abrazo.
Lo que ha ocurrido hoy tiene a los mercados efectivamente en esta situación. El discurso de Trump es el de la confrontación y la negociación a la vez. Y a partir de aquí, y con esto ya, con el Estrecho de Hormuz cerrado, tres niveles de implicación. Uno local para Irán, local también para nosotros, uno global para la zona y para la guerra, y un tercer nivel de implicación mercantil para todo el planeta, y este es el que más preocupa. Así que, por pasos. Primero, implicación local. ¿Qué representa esto para Irán?
لذا به دلیل تسلط و قدرت کافی نیازی به مینگذاری در خلیج فارس نخواهد.
Esta nueva situación es una ruina para Irán, porque Irán exporta de media 1,7 millones de barriles. Es gran exportador pese a todas las sanciones que ha tenido. Exporta más que Irak. El 40% de sus ingresos vienen del petróleo. The Economist cifraba estas últimas semanas en las que ha bombeado todavía más petróleo porque Arabia Saudí y otros países no lo estaban haciendo, entre 2,4 y 2,8 millones de barriles diarios. Así que, ¿qué es esto para Irán? Un cierre de su comercio es un problema local de primera división. ¿Qué representa esto a nivel local para España? Ahora mismo un riesgo de precio. El petróleo va a dispararse más. Que solamente discurriera por Hormuz un goteo de crudo era grave, pero que no haya ningún crudo es todavía más grave. Y a partir de aquí, división entre las empresas. Esto, hay dos grupos de empresas, quienes dicen no ha llegado aquí todavía y quienes dicen no va a llegar. Entre quienes dicen esto todavía no ha llegado aquí, pero puede hacerlo, Moeve, Martín Gestelar.
Ya vemos varios mercados en el mundo donde la disponibilidad física es problemática. Y esto, si el conflicto no se resuelve, va a venir a Europa. Ahora, como he dicho, España tiene una posición privilegiada en esto, entonces muchos otros van a sufrir de este problema antes de España, pero es muy importante que nos enfocamos en el suministro de medio plazo.
Este es ahora mismo el primer punto de análisis. Las empresas que están diciendo España tiene otras fuentes, esto no va a llegar aquí todavía, pero la palabra clave es esa, a nivel local, todavía, frente a quienes dicen esto no va a llegar a España, punto. Naturgy, por ejemplo.
La situación puede empeorar, pero la realidad es que hoy, pues esto a España nos hace poder decir con la boca bien alta de que no prevemos ninguna falta de suministro de gas, que recuerdo, no solamente va dirigido a los hogares españoles, que aproximadamente consumen el 20% del gas que entra en España, sino que va a las centrales que generan energía eléctrica a partir del gas, un 30% más o menos del consumo, y el otro 50% a la industria.
O Repsol.
El país mejor preparado en Europa para afrontar la situación en la que estamos es España. Primero, porque tenemos grandes y buenas refinerías. Tenemos además una ventaja enorme, que es que el 60% del petróleo que llega a España viene de América. Por tanto, tenemos más ventaja de abastecimiento que otros.
Pero frente a las petroleras y frente a esta cierta tranquilidad en la mayoría del sector, a nivel local, lo que se teme es el turismo. Y CEAT hoy está poniendo ya el grito en el cielo. ¿Por qué? Porque hay aviones que están empezando a cancelar vuelos. Hay 4 aeropuertos en Italia que están restringiendo operaciones. Hay aerolíneas que están recortando el número de vuelos porque les falta combustible. Así que lo que dicen es, esta calma quizás es un exceso de confianza. Esto es lo que dice Jorge Marichal.
Si esto sigue y sigue la guerra 2 meses y cierran el estrecho, como está diciendo este señor ahora, el pelo naranja, que lo va a cerrar. Pues si lo cierra y no pasa petróleo, pues no podemos llenar ni los coches, ni los aviones, ni podemos fabricar productos, ni podemos hacer nada. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Es como cuando el COVID, ¿no? Si al final pues la gente estaba muriendo, pues podemos hacer aquí mil historias y tal. ¿Qué hay que hacer? Pues levantarse por las mañanas con la mejor de las ganas, con la mejor de las disposiciones a ayudar, a colaborar, a buscar acuerdos y a cerrar los días pues como se está haciendo, de una manera positiva. Y mientras podamos seguir trabajando, pues trabajar. Es lo que,
este
que
es que el escenario local. Esto es una ruina para Irán. Esto es una ruina para cada economía local que estamos analizando. Hay una lectura global y es que esto además puede extender la guerra. El 40% de lo que Irán exporta se va a China y el consumo chino viene de este estrecho de Hormuz. Cerrar el estrecho de Hormuz significa dejar a China, de momento, un país que había sido extraordinariamente tibio, sin suministro temporalmente. Esto puede arrastrar a China hasta el conflicto y esto puede desestabilizar la economía china. Así que, en términos globales, esto también termina con la ilusión o la propaganda de que esta iba a ser una guerra limpia y de que iba a ser una guerra limitada. El impacto local está visto, el impacto global está por ver, pero el impacto económico es el que más preocupa, porque esto está encareciendo hoy el petróleo, un 8%, pero es que por ese estrecho circulan urea, el 22% del planeta, aluminio, el 24% del planeta, helio, el 35% del planeta, o el sulfuro, que es el 45% del planeta. Todo esto, Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Todo esto hoy está tocando niveles de precio máximos, los precios de todo esto disparados.
Sí, es que los mercados energéticos han vuelto a revolverse, empezando, lo decías, por el petróleo. La cotización del barril de Brent ha pegado un salto hoy del 8%, se ha colocado de nuevo en los $102 en los que le hemos visto moverse a lo largo de este lunes. En ese nivel, en esos $102, se están pagando también los futuros del crudo estadounidense, el West Texas, que han repuntado también un 6%. El gas natural ha subido hoy hasta los 47 euros el megavatio hora, y en el mercado de materias primas también lo comentabas, algunos componentes como el níquel o como el aluminio han repuntado hoy por temor a esas nuevas tensiones. En el segundo caso, en el del aluminio, el metal, hay que recordar, se ha encarecido un 30% ya desde que arrancó la guerra y ha tocado hoy máximos de los últimos 4 años. Precisamente hace 4 años, a 2022, hay que retroceder para encontrar un clima de desconfianza mayor en los mercados al que estamos viendo estos días. Esa es la conclusión de un informe de JP Morgan que recoge hoy básicamente dos cifras. La primera es que la confianza de los inversores se ha desplomado en el mes de la guerra hasta niveles que no veíamos desde el estallido del conflicto en Ucrania hace 4 años. Y otro dato interesante es que solo 1 de cada 4 encuestados por ese banco espera ganancias en las bolsas este 2026. Es algo así como el 24%. Antes de la guerra ese porcentaje era de casi el doble.
Así que ahora mismo el impacto económico es el de dispararlo todo a niveles máximos. Los fertilizantes para el campo, la urea, ha subido un 35% desde que comenzó todo esto. El sulfuro un 40%. Y como decía Anzola, el aluminio está en el precio máximo de los últimos 4 años. El helio ha registrado una subida del 60%. El helio es capital para la fabricación de chips. Lo que tenemos no es solo un problema de corto plazo. Empezamos a tener un problema acumulado desde el 2 de marzo, desde que sonaron las primeras bombas. Desde entonces, el barril de Texas, el barril de petróleo americano, ha subido un 53,7%. El barril de Brent ha subido un 39%. Y en España, la gasolina y el diésel han subido un 21 y un 30. 21 y 30% de subida en el surtidor con dopaje, porque esto debería haber subido más si no hubiera sido por la bajada de impuestos. Así que ahora mismo todo este escenario nos plantea un enorme ¿y ahora qué? En impacto económico y también en remedio económico. ¿Y ahora qué? Se plantea la pregunta, la plantea incluso la propia Comisión Europea, de si va a ser necesarias todavía más medidas de apoyo.
And here my message is very clear. Better to be prepared than to be sorry. We are working on a toolbox of measures which we will present soon to support member states in shielding families and businesses alike.
Esto es lo que dice la Comisión Europea. Estamos trabajando ya en medidas que presentaremos propio para apoyar a clientes y empresas en los Estados miembros. Santiago Carbó, catedrático de Economía. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Javier.
¿Y a partir de aquí qué? ¿A partir de aquí qué, por ejemplo, en precios?
Bueno, la verdad es que no cabe esperar nada positivo. La tregua animó los mercados financieros, pero yo creo que lo que no va a hacer es arreglar la economía que se ha desarreglado. Incluso será muy difícil arreglarla completamente, aunque tuviéramos un acuerdo de paz, ¿no? Pero obviamente se notará mucho en la factura, en la cesta de la compra, y ahí es donde probablemente los gobiernos van a tener que hacer más, ¿no? En el tema de los hidrocarburantes quizás no tanto, pero sí que a lo mejor habría que acompañarlo con medidas de ahorro energético, ¿no? Porque debemos ser conscientes que si algo nos cuesta más caro, tampoco lo que podemos es hacer un uso excesivo de eso, ¿no? Pero probablemente si la inflación de alguna manera aumenta, como todos nos tememos, porque eso no se va a arreglar incluso con un acuerdo de paz fácilmente, pues igual hay que pensar en otras medidas que no sean solamente los carburantes.
Es decir, podemos ir a restricciones de consumo, planes de ahorro, este tipo de medidas.
Bueno, esa sí, pero esa no solamente. Lógicamente, los planes de ahorro siempre deben ser bienvenidos. Es decir, la eficiencia energética es algo bueno para todos. Desde luego, para el primero es para aquel que es el usuario, ¿no? del vehículo o de la vivienda que tiene eficiencia energética, ¿no? Y por ahí hay que ir. Y de hecho, los países nórdicos y Alemania, Austria, pues ya están detrás de esos, de ahí, ¿eh? Es decir, ya están haciéndolo. Pero aquí la clave será si se produce un encarecimiento de la cesta de la compra, ¿no? Si de los productos fundamentales, si será necesario actuar en ese sentido, ¿no? Porque lógicamente la otra vez con la inflación, cuando llegó hasta el 10%, etcétera, que ahora no se prevé que llegue tanto, pues el IVA de los alimentos cambió, etcétera. Entonces, esas medidas pueden ser también muy importantes para que se pueda superar, ¿no?, a lo mejor alguna esta fase que de cierto descontento que pueda haber tras lógicamente el encarecimiento de los productos, que aún no se ha llegado a notar, ojalá no se llegue a notar, pero es muy improbable que no se llegue a notar en unas semanas, y ahí es donde habrá que probablemente tomar también medidas.
Santiago Carbo, ahora mismo tenemos un problema de sobreprecio, se nos está disparando el precio del carburante, o podemos tener un problema de falta de suministro, tenemos un problema de pagar más caro, o podemos tener un problema de no tener petróleo o producto refinado para coches, para aviones.
El primer impacto, sin lugar a dudas, ha sido sobre el precio. Eso lo tenemos clarísimo, ¿no? Pero porque aunque nosotros no nos suministra esa zona tanto como en otras partes del mundo, como por ejemplo a China o a Asia, pero nosotros ya nos hemos visto afectados. La cuestión del suministro también puede ser un problema para Europa en su conjunto. España parece un poco mejor preparada. Tiene probablemente unos canales de suministro más allá, o por lo menos más reforzados, y sobre todo más allá de lo que es el Golfo Pérsico, ¿no? Con lo que, o que tenga que pasar por el Estrecho de Hormuz. No nos hace inmunes, evidentemente. Si esto durará muchísimo, evidentemente también podemos tener un problema de suministro. Pero por el momento, aunque la Unión Europea ya ha alertado, ¿no?, que podría haber algún problema de suministro, sobre todo un tema de queroseno para los aviones, etcétera, parece que España suele tener otros canales, ¿no?, de distribución que le llegan, y podría estar en mejores condiciones normalmente, ¿no? Pero repito, no nos hace inmune. A día de hoy el problema aún no es de suministro, pero lógicamente en mayo, si esto continúa igual, pues lógicamente sí que habrá que pensar si podemos tener un problema de suministro, con lo que otras medidas pueden ser necesarias.
Santiago Carbó, catedrático de Economía, un placer, como siempre, escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo.
Un abrazo, Javier.
Y una advertencia sobre el terreno, la que lanza Fatih Birol, la Agencia Internacional de la Energía. Abril será peor que marzo.
April will be much worse than March, because in March there were already some cargos.
La situación se complica también en los mercados.
Hora 25 de los Negocios. Cadena SER.
En los mercados el día ha sido de vaivén, de zigzag. Después del petróleo, 8% arriba. Después del gas natural, 18% arriba. Las bolsas han bajado, subido, cerrado prácticamente, ganando un 0,4-0,5%. Manuel Pinto, XTB, analista. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Y a partir de aquí qué en los mercados?
Bueno, nosotros venimos diciendo en las últimas semanas que para que el rally de la última semana se estabilice, para que volvamos a ver subidas en las bolsas y recuperemos niveles previos al inicio del conflicto, necesitamos hechos, no titulares, no necesitamos más palabras, necesitamos principalmente dos cosas. Por un lado, que se dejen de atacar, que se dejen de lanzar cohetes, que se dejen de lanzar misiles, y por otro, que se restablezca el tránsito habitual por el Estrecho de Hormuz. Parecía que íbamos en los últimos días a llegar a algún tipo de acuerdo, hoy, sin embargo, se ha enfriado, pero bueno, es verdad que el mercado, que ha empezado con caídas moderadas, está viendo que al final es una medida de presión, un nuevo taco trade para intentar presionar y de nuevo pues ver cómo esas amenazas surge en efecto positivo en los mercados y después continuamos con la senda alcista.
O sea que lo que podemos tener es muchos nervios, mucha volatilidad, pero dice usted, de fondo todavía subidas.
De fondo nosotros seguimos siendo positivos y es verdad que la volatilidad es muy alta en el corto plazo. Los inversores de corto plazo, pues desde luego que tienen que tomar estos factores de riesgo, porque ahora mismo, Javier, pues no es como en los años 90, en los años 2000, 2010 incluso, ¿no?, que hacíamos muchísimos análisis para poder predecir la tendencia del mercado. Ahora mismo hay que dar al F5, seguir atrás social a Donald Trump y ver un poco los movimientos que vamos a ver en el corto plazo. En el largo plazo, pues muchas otras consideraciones. Tenemos ahora presentaciones de resultados en las cuales somos muy positivos, en las que han empezado los bancos hoy con un buen signo de cara a los próximos meses. Tenemos inteligencia artificial, tenemos estímulos fiscales monetarios, tenemos productividad. Entonces, ese fondo, ese conjunto de cosas, desde nuestro punto de vista, sigue siendo positivo, y para el inversor de largo plazo creemos que hay que seguir invertido en los mercados financieros, pero para el inversor de corto plazo, desde luego que la volatilidad es cada vez más alta y es muy difícil predecir las horas y minutos o días de lo que puede ocurrir en cada situación.
Pues Manuel Pinto, analista de XTB, Y Nicolás, a su hijo, que le escuchamos de fondo, que está de cumpleaños, ¿no?
Sí, sí. Muchas gracias.
Gracias a los dos por estar aquí en Hora 25 de los Negocios. De verdad, un placer. Un abrazo.
Un abrazo.
Hoy cerramos así, velitas incluidas, el ¿y ahora qué? Hora 25 de los Negocios.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.